La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola amigos, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE. Prepárate porque los próximos 240 minutos los vamos a pasar juntos. Llevamos toda la semana trabajando para acompañarte en esta primera madrugada del fin de semana de febrero, trabajando en todo esto que te vamos a contar. Por ejemplo, hemos echado un vistazo al calendario y en unos días va a cumplirse el cuarto aniversario de la muerte de una artista que logró más de 400 premios a lo largo de su carrera, que vendió más de 170 millones de discos y que hoy tendría 52 años. Ella es Whitney Houston. Everyone falls in love sometimes. Sometimes it's wrong. Consultando el calendario, me he encontrado con otra fecha justamente hoy, ya 6 de febrero, se cumplen 64 años de la muerte de un rey. Un rey que ni esperaba ni quería serlo. Jorge VI de Inglaterra tuvo que asumir el trono británico cuando su hermano Eduardo VIII abdicó para casarse con una plebeya, con Wallis Simpson. Así que esta noche te vamos a contar la historia del padre y del tío de la actual reina de Inglaterra. Y de Gran Bretaña vamos a viajar hasta Alemania, porque en nuestro tiempo para la crónica negra, hoy vamos a abrir el expediente del vampiro de Hannover. Un carnicero que mató a más de 100 personas y que vendía la carne de sus víctimas en el mercado negro de la ciudad. Y como siempre, daremos un repaso a la cartelera de cine, que esta semana viene con una auténtica protagonista, El Renacido, la última peli de Leonardo DiCaprio que suena con fuerza para los Oscar. Y enseguida llegan los demás miembros del equipo con las historias que han preparado esta semana para la mesa de redacción. Bueno, todo esto y algo más es lo que tenemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora vas, si puedes, y te duermes.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que nos veas tú, solo que vengas y te toque el sol. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words that to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Bueno, pues buenas noches y bienvenidos. Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mónica, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pedro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Periáñez, buenas noches.
Buenas noches.
José Manuel Frías, muy buenas noches, amigo mío.
Buenas noches.
Bienvenido. Oye, y una cosa, ¿qué pasó, Periáñez, con la casa rosa que ibas a construir el pasado fin de semana? Una casa rosa para, no sé si era para el perro de tu hija o para tu hija.
Es para el perro de mi madre, que se lo va a quedar este fin de semana, a partir del domingo, mi hija, porque mi madre se va de viaje.
¿Ya? ¿Y qué tal ha quedado la casa?
La casa ha quedado de obra civil bien, o sea, todo lo que viene siendo paredes, interior y todas las cosas, y este fin de semana me toca lo que viene siendo la electrificación, colocación de un iPad que quiere mi niña que le meta dentro para ver dibujitos, y también vamos a intentar poner una cama, un espejo. Vamos, tengo un fin de semana súper divertido.
Pero ya supongo que este fin de semana se acabó, ya terminas, ¿no?
Sí, hombre, estoy esperando que me den la,
licencia de
la
apertura.
Licencia de ocupación.
La primera ocupación.
No te puedes hacer la idea. Queda, es rosa por fuera, tiene ventanas. Está súper, súper chachi, ¿eh?
Tienes que mandarme una foto, que la colguemos en Twitter, ¿eh?
Pues sí, tengo permiso del arquitecto.
Oye, a ver una cosa, Carmela, ¿y tú qué has tenido? ¿Un problema casero?
Ay, sí, hablando de casa, ¿tú te acuerdas de la serie Un chapuzas en casa?
Sí.
Pues eso quiero yo, un chapuzas para mi casa.
A
Periáñez, vente para mi casa, por favor, Dios mío.
¿Por qué?
Porque se me ha caído la barra de un armario con los 8 millones de abrigos que tengo, y entonces tengo mi habitación invadida por abrigos y bolsos de ese armario. Me he tenido que trasladar de habitación y no me atrevo yo a coger el taladro o guarrito, como yo lo llamo, supongo que la mayoría de los que estamos
aquí, es un guarrito
y hacer boquetes para poner una barra, porque puede ser un caos. Y no sé qué es lo mejor.
¿Y no es mejor llevar a madre coraje abrigos y bolsos y estas cosas?
Sí, ya he hecho limpieza. Después de lo que me pasó, ya he hecho limpieza aún así.
Y a pesar de eso se ha vencido la barra.
Sí, lo intenté otra vez.
Mándame ubicación por el móvil, hombre.
Oye, Pedro, cuéntame, la concentración de motos, ¿cómo fue?
Fenomenal. Se superaron todas las expectativas. Pensábamos que íbamos a ser cuatro matados ahí.
Cuéntale un poquito a los oyentes de qué estamos hablando.
Recuerdo lo que decía el año pasado. Decía la semana pasada que el domingo iba con una concentración. Era una primera concentración, sonrisas sobre ruedas, para dar un paseíto a niños que están en tratamiento oncológico con la asociación AVOI, Asociación de Voluntarios Oncológicos del Materno Infantil, un hospital que se dedica a estas cosas en Málaga. Y pensábamos que íbamos a hacer unos cuantos para darle paseo a los niños. Nos plantamos allí 900 motos.
900
y
motos.
En total 3.000 moteros, claro, porque algunas iban con dos ocupantes, evidente. Los niños lo pasaron genial. Cuando se le subía la parte de atrás del paquetillo con el pañuelito en la cabeza y el casco encima, era para verles la cara, y la verdad es que luego nos tomamos una paella y tal. Encantador, absolutamente feliz.
Mónica, ¿y tú que tienes una amiguita nueva, no?
Tengo una amiga nueva inglesa para hacer intercambio de conversación, de una página que recomiendo a todo el que esté estudiando un idioma y quiera hacerlo. Es gratis, tú hablas en tu idioma natal y ella pues habla en este caso en inglés y ya está. Para ti, conversation exchange. Tú lo tienes que buscar así, ¿eh?
Intercambio de conversación.
Exacto, en inglés. Es inglesa, lleva 15 años, ha estado 15 años viviendo en Sudáfrica y viene a la Costa del Sol. ¿Y dónde se va a vivir? No, al lado de la playa. Se va a Laurín el Grande. Hombre, qué raro son los guiris, no me digas a mí.
Pero Laurín el Grande es que es un paraíso.
Es lo más parecido a Sudáfrica.
Es lo más parecido a Sudáfrica.
¿Sabes lo que significa al Aurín? ¿A Laurín sabes lo que significa?
Sí, pero tú me lo vas a explicar.
No, venga, en serio. ¿Sabes,
¿tú me lo vas a recordar?
¿Sabes lo que significa? No reconoces y no lo sabes.
Es que no me acuerdo. Si
humildad.
Humildad
que tienes que tener, digo.
Venga.
Alaurín significa el jardín de Alá.
Exacto.
El jardín de Alá significa Alaurín. Imaginaros la vega y las huertas que hay en Alaurín. Bueno, no te muevas de ahí, Mónica, que empiezo contigo, ¿eh?
Venga,
vámonos.
Venga, la playa es de invierno, la risa y el viento siguen oliendo a ti. Amiga, mi casa, mi cama, mi ropa, mi almohada, siguen oliendo a ti. Amiga, mi soledad, mi desvarío, mi tristeza y mi sentido, siguen preguntándome por ti. Amiga, amiga.
Como nosotros no somos nada ambiciosos, este programa quiere convertirse en referente para mentes inquietas, que no duermen de noche, mentes inquietas, curiosas, esto es igual a persona inteligente. Esta regla de tres no es creación mía, es una brillantísima reflexión que le escuché hace tiempo al director de la revista Quo. La mente inquieta, la mente curiosa, es síntoma de inteligencia. Y me da la impresión de que Mónica, a base de leer la revista Quo, se va convirtiendo en una persona con mente inquieta y curiosa. Buenas noches de nuevo, querida amiga.
Buenas noches de nuevo. ¿Qué te cuesta, decirme mente inquieta, por lo tanto llamarme persona inteligente? ¿Te cuesta?
Complemento. Vamos. Cuesta más complemento.
Cuesta un halago. Ay, Dios mío. Bueno, en todo caso, mi mente inquieta e inteligente, lo digo yo, se ha fijado en alguno de los reportajes de la revista Quo como ¿quién hay detrás de los nuevos trucos que están asombrando en Londres, en Nueva York y en Madrid?
La respuesta la tiene el director de la revista Quo, que amablemente nos atiende, como cada principio de mes, a esta hora de la madrugada. Jorge Alcalde, buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Adolfo, Mónica, mentes inquietas los dos, mentes inteligentísimas los dos. Es un placer, como siempre, charlar con vos.
Muchísimas gracias. Oye, ¿quiénes son esos nuevos ilusionistas y en qué se diferencian de los magos, en fin, los de toda la vida, los de la chistera y el conejo?
Bueno, pues son los ilusionistas que ahora están teniendo éxitos sonadísimos en Londres, en París, en Nueva York, en Madrid, y que han cambiado la chistera y el conejo por las nuevas tecnologías. Ya no utilizan cajas de cartón o velos de colores, utilizan tabletas, teléfonos móviles, las redes sociales, Twitter, Facebook. Los hemos conocido de la mano de uno de nuestros magos más prestigiosos, de Jorge Blas, que además organiza ahora en España el primer Congreso Internacional de Magos, que vamos a tener por aquí por nuestras tierras próximamente, y que es uno de los que utiliza las nuevas tecnologías y nos ha sorprendido hasta qué punto lo hace. Por ejemplo, él tiene un truco de magia que le ha conseguido vender nada más y nada menos que a David Copperfield, que es, ya sabéis, uno de los magos más prestigiosos del planeta.
Tuvimos pues a este mago aquí en el programa y nos contó, desde luego, no en qué, bueno, sí, parte en qué consistía la cosa, que era como que aparecieran en la sala, corrígeme si me equivoco, amigos que tú tenías en tu página de Facebook sin, de un espectador que estaba en el teatro, ¿no?
Eso es, eligen al azar un espectador, le miran su perfil social, su página de Facebook, y aparece en el escenario uno de sus amigos.
Bueno, pues es alucinante eso, magos, ¿eh?
Claro. Por supuesto, no nos ha contado el truco. No puedo vender la revista diciendo que contamos el truco, porque él tampoco nos lo ha contado. Pero sí que contamos cómo la tecnología ha cambiado el mundo de la magia, el mundo del espectáculo. Por ejemplo, cómo ya en lugar de aparecer seres humanos detrás de un biombo, aparecen en una impresora 3D. Hay un mago en Estados Unidos que utiliza una impresora de tres dimensiones y hace aparecer ahí a los voluntarios que salen en el escenario. O cómo se utiliza, por ejemplo, un iPad para introducir dentro agua y que el iPad chorre como si fuese un grifo, mane de él, brote agua como si fuese un grifo. Bueno, es fascinante hasta qué punto la tecnología ha cambiado, aunque las bases son las mismas de siempre. Las bases del ilusionismo siguen siendo pues jugar con nuestros sentidos, jugar con la percepción humana, jugar con la luz, con el color, pero utilizando otras herramientas.
Uh-huh. Jorge, no sé si estarás de acuerdo conmigo, una de las secciones más interesantes es la de las preguntas que envían los lectores. Ahí se encuentran, en fin, preguntas divertidísimas y respuestas muy alucinantes. Por ejemplo, déjame que te voy a hacer preguntas concretas, Mónica, ayúdame, y respuestas concretas también. Por ejemplo, ¿cuál es el país, fíjate tú, más pacífico del mundo y cómo se obtiene ese resultado?
Pues mira, es Islandia. Y esto se obtiene después de estudiar una serie de parámetros, 23 parámetros en concreto. Hay un organismo internacional que se encarga de hacerlo. La tasa de asesinatos, la población encarcelada, el gasto militar, encuestas de población. Y desde hace muchos años, el país mejor parado es Islandia, seguido de Dinamarca y luego de Austria, en este índice de la paz mundial.
Bueno, escucha esa otra pregunta de un lector. ¿Cuántos metros de cable hay en un avión?
Depende del avión, es que los lectores preguntan cosas raras, pero bueno, hay muchísimos, muchísimos más de lo que pensamos. Por ejemplo, en un Airbus A380 está en Tangarod, donde hay 500 kilómetros de cable, 500 kilómetros. En un Boeing 747 hay 274 kilómetros de cable escondido, que por supuesto no vemos los pasajeros nunca.
¿Muere una araña si la tiras por la ventana? Depende del piso en el que te encuentres.
Sí, pero no va a morir, fíjate, por muchas razones. Primero, porque son capaces de tirar una seda, igual que Spiderman, y engancharse. Sería muy difícil que cayesen. Pero aunque cayesen, su cuerpo está protegido por un caparazón, y como pesan poco y son muy resistentes al aire, no adquieren velocidad suficiente para que ese caparazón se rompa. Así que sería muy, muy, muy difícil matar una araña tirándola por la ventana.
¿Eso es lo que se llama el exoesqueleto?
Eso es, el exoesqueleto, uh-huh. Un caparazón casi óseo que envuelve todo su cuerpo y les protege de los de depredadores o de caídas como esta.
Uh-huh. Y esta va a saber contestar Carmen Cerván seguro. ¿Por qué es mejor comprar zapatos a última hora?
Ah, bueno, es fundamental, es muy importante esto. Fíjate, a lo largo del día nuestros líquidos van cayendo hacia la parte inferior del cuerpo y los pies tienden a ensancharse, a engordar. De manera que si compramos un zapato a última hora del día, por la tarde o por la noche, nos haremos más una idea de cuánto puede crecer nuestro pie. Así, aunque, y si nos resulta que a esas horas nos queda el zapato un poco pequeño, mejor no lo compremos porque ese es el máximo volumen que va a alcanzar nuestro pie. Si lo compramos por la mañana, tengamos en cuenta que nos puede engordar y, por tanto, habrá que coger una talla un poquito superior.
Esto es lo que demuestra que la revista Quo y su director como máximo exponente son un ejemplo de que la ciencia es muy divertida. Jorge, suerte con este número y nos encontramos para cualquier cosa en cualquier momento y para el siguiente número el próximo mes.
Siempre a vuestra disposición. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo. Buenas noches. Gracias.
And the song I sing, take me far beyond imagination.
Qué bonita esta canción, ¿eh? Es una pasada.
Estoy con los medios de escarpia. Y no vayas a pedir que hagamos un especial de mi ruso, que ya lo hicimos cuando desgraciadamente nos dejó, ¿eh?
Qué bonito. Bueno, el próximo día 10 de febrero se cumplen 90 años de una hazaña de la aviación española. Hablábamos antes del número de kilómetros de cables que tiene un avión, 500 kilómetros de cables. ¡Qué locura! ¡Qué temerosos! Aquellos que os montáis en un avión sois gente temeraria, claramente. Bueno, el hidroavión conocido con el nombre de Plus Ultra, capitaneado por Ramón Franco, realizó la travesía desde Palos de la Frontera, en Huelva, hasta Buenos Aires, me refiero a la capital argentina.
Eso va a ocurrir dentro de poco cuando se cumplan esos 90 años de la hazaña. No se trata solamente de una hazaña aérea, también tiene sus connotaciones políticas, puesto que el cabeza, el principal arquetipo de aquella tripulación era el hermano del dictador Francisco Franco, que era afín, por cierto, a la República, y fue considerado un héroe por estar al frente del primer avión que cruzó el Atlántico en un único viaje.
Bueno, polémicas aparte del ámbito político, acaba de publicarse un libro que cuenta esta hazaña, se titula Un tango llamado Ramón Franco. Su autor es el escritor madrileño, doctor en filología hispánica, don José Guadalajara. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, encantado de estar en vuestra compañía.
Oye, ¿y por qué este vuelo del que ahora se cumplen 90 años, querido José, está considerado como histórico?
Pues está considerado por histórico en primer lugar porque era la primera vez que se cruzaba el Atlántico Sur con un único aparato. Es decir, se había cruzado antes en el año 1922 por parte de los portugueses, pero habían necesitado casi 2 meses y medio para atravesar el Atlántico y no un único avión, sino 3 aviones. Por lo tanto, era la primera vez que además se batía un récord de distancia, 10.270 kilómetros. Por lo tanto, tenía muchos componentes para ser un vuelo histórico.
Estamos hablando de más de 10.000 kilómetros, 7 escalas. ¿Cuánto tardaron en total en hacer el viaje? Y sobre todo, ¿qué momentos del mismo fueron los más peligrosos?
Pues tardaron exactamente lo que era volar 59 horas 39 minutos, pero la travesía duró 20 días porque fueron 7 escalas, como bien habéis señalado. El vuelo era peligroso porque en esos años, en el año 1926, volar no es como ahora, ni esos aparatos llevaban 500 kilómetros de cable, como habéis dicho hace un momento, ¿no? Y entonces eran prácticamente aviones muy endebles, casi avioncitos de papel, podríamos decir, utilizando esta comparación. Por lo tanto, se mostraban muchísimos peligros y era muy frecuente que los pilotos, a veces en maniobras absurdas, pudiera morir con bastante frecuencia. Bueno, hay un gran listado de pilotos muertos en esos años.
Aparte, por ejemplo, la previsión meteorológica de aquella época no tiene nada que ver con la que ahora, en fin, disfrutamos, y por tanto, los avatares que te podías encontrar meteorológicos eran casi una sorpresa. Oye, ¿y por qué, siendo un avión español y tripulado por españoles, se encuentra en un museo argentino?
Pues se encuentra en un museo argentino porque nada más terminar el vuelo, en esos momentos el dictador Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, lo donó a la Argentina. Eso causó un gran disgusto a Ramón Franco, porque Ramón Franco quería haber regresado en el Plus Ultra otra vez, después de haber atravesado medio continente americano. Actualmente el avión está en el Museo de Luján, que es una ciudad argentina, y hay una réplica también en Madrid, en el Museo de Cuatro Vientos, el Museo del Aire.
José, para terminar, estamos hablando de un vuelo realizado, como hemos dicho, en el año 1926, se van a cumplir 90 años la semana que viene. ¿Se puede decir que hubo un antes y un después de la aviación española a partir de ese vuelo?
Pues el vuelo tuvo un hondo significado, no solamente porque fue una hazaña deportiva, sino también porque a la vez constituyó todo un mensaje en estos momentos con el paralelismo que se trazó con el viaje emprendido por Cristóbal Colón. De hecho, la salida del puerto de Palos, que los aviadores pasasen antes por el monasterio de la Rábida, que rezaran en la iglesia de San Jorge, donde también oró Colón antes de partir en la Santa María. Bueno, todo eso, todos esos mensajes de fraternidad con Hispanoamérica, al mismo tiempo para tratar de reivindicar también la dictadura de Primo de Rivera hasta cierto punto, legitimarla, todo eso creó una propaganda enorme que convirtió el vuelo en un mensajero increíble.
Y cómo no, Carlos Gardel no iba a hacer una canción precisamente a esta proeza. Su título, El vuelo del águila.
El rey del aire tendió sus alas y fue radiando como el sol que al mundo baña. Con la proeza de cuatro hispanos, empezó en un timbre más de gloria para el mar.
Un tango llamado Ramón Franco. Recuerda, el 10 de febrero se cumplen 90 años de una hazaña de la aviación española. El hidroavión conocido con el nombre de Plus Ultra, capitaneado por Ramón Franco, realizó la travesía desde Palos de la Frontera en Huelva hasta Buenos Aires. Se ha escrito este libro, repito, un tango llamado Ramón Franco, su autor José Guadalajara. José, un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros a esta hora.
Muchas gracias y buenas noches.
Y me pregunto yo y te pregunto a ti, Carmela, y le pregunto a los oyentes, ¿quién no ha jugado alguna vez al Monopoly? Hoy, 6 de febrero, seguimos con efemérides. Hoy hace justo 81 años que este clásico juego de mesa salía a la venta, me refiero al Monopoly. Era el miércoles 6 de febrero del año 1935.
El Monopoly fue patentado por el norteamericano Charles Darrow. Él, de hecho, hacía los primeros diseños a mano. Durante todo este tiempo, este juego de Hasbro ha tenido diferentes versiones. Una de ellas, la edición 80 aniversario con estilo vintage, o la edición mundial, donde hay representadas 22 ciudades, entre ellas está Madrid. Se calcula que desde que fue patentado en 1935, más de un billón con B de personas han jugado a las diferentes versiones de este clásico de los juegos de mesa. Y te cuento otra curiosidad. ¿Sabes cuánto tiempo duró la partida más larga de la historia del Monopoly?
3 días.
70.
¿70 días?
70 días.
Bueno, vamos a ver. María Pallarés es brand manager de Hasbro Iberia. Querida María, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades.
Muchas gracias.
Tienes un aspecto cojonudo para tener 81 años, ¿eh?
Sí, sí, nos conservamos muy bien.
Oye, ¿cómo era el Monopoly de hace 81 años? ¿Era muy diferente a que cualquiera pueda tener hoy en casa?
Pues sí, la verdad es que era bastante diferente, principalmente porque Charles Darrow, su fabricante, lo fabricó con materiales que tenía por casa. Para que te hagas una idea, el tablero que hoy todos conocemos era un tapete de hule que tenía en su casa. Los peones eran distintos a las que son hoy en día. Las casas y los hoteles lo hizo con restos que tenía de molduras de madera en su casa. Entonces, sí, básicamente era bastante distinto. Y luego, por supuesto, las propiedades que forman parte del tablero eran distintas. Estaban basadas en Atlantic City, que era de donde era Charles Darrow.
María, en 1935 salió a la venta aquel primer Monopoly. ¿Hubo alguna campaña de publicidad por aquel entonces para darlo a conocer y animar las ventas?
Pues mira, lamentablemente no tenemos esa información. La información que hemos conseguido recopilar de nuestros archivos históricos no nos habla nunca de campañas de publicidad por parte de Charles Darrow para publicitar Monopoly. Yo entiendo que campañas de televisión por entonces era más complicado hacer. De hecho, el primer juguete que tuvo campaña en televisión fue el señor Potato. Entonces, no sabría contestarte esta pregunta, sinceramente, porque no tenemos tenemos mucha información histórica, pero no hemos conseguido recuperar la información al respecto de las campañas de publicidad de la época.
Me hacía mucha gracia porque lo de el señor Potato es todo un personaje, me encanta. Y a los pequeñinos les encanta, ¿no?
¿En qué se diferencia, María, por ejemplo, el Monopoly clásico del Monopoly Star Wars o el de Marvel o el Monopoly millonario? ¿En qué se diferencian?
Pues mira, la esencia del juego es la misma, ¿vale? Es un juego al final donde tienes que ir haciendo algún tipo de compra-venta por decirlo de algún modo, ¿no? Que es el modo de juego del Monopoly clásico. En el Monopoly Star Wars, pues lo que tienes que comprar son planetas. Y en vez de construir casas o construir hoteles, lo que tienes que construir es las bases, tus bases militares. Ajá. Y tú juegas, pues, eligiendo si eres del bando de los rebeldes o si eres del bando del Imperio. En el Monopoly millonario, por ejemplo, el juego es un poco más rápido y el objetivo al final es conseguir el millón de Monopoly, que es la moneda del juego Monopoly, el primero. Y el que consiga el millón primero gana. Uh-huh. En el Monopoly Avengers, pues en vez de comprar propiedades, lo que haces es salvar a planetas de los villanos del mundo Marvel. Entonces, la esencia es más o menos la misma, lo que pasa es que se va adaptando el modo de juego a las características de, pues en este caso, de Avengers o de Star Wars. Bueno,
Star Wars, ¿no? Oye, tengo entendido que el ganador del concurso mundial se lleva un premio de $20,580, que es el dinero que tiene la banca de Monopoly. ¿Este año también habrá concurso nacional de Monopoly?
Pues lamentablemente no.
Oh.
No, este año no. Ya celebramos en 2015 el 80 aniversario de Monopoly, lo tuvimos en España, hicimos nuestro campeonato nacional, de ahí nuestra ganadora, porque fue mujer, se fue a representarnos a China, al campeonato mundial, y este año no se organiza, ¿vale? Pero sí que tengo que decir que van a haber muchas sorpresas muy importantes con Monopoly este año también, que no puedo desvelar aún. Pero que los oyentes sepan, estén al tanto, porque con Monopoly van a haber grandes cosas también,
bueno,
este año.
¿Tú prometes contactar con nosotros para que a nuestros oyentes le podamos contar esas sorpresas?
Claro que sí.
Fenomenal,
por supuesto,
estupendo.
Encantadísima de la vida.
Oye, me ha llamado mucho la atención lo del Monopoly. No lo sabía, Monopoly Star Wars, me lo apunto porque probablemente este fin de semana haya sesión de Monopoly, así que casi con toda seguridad que voy a probar este de los planetas. María, que cumpláis muchos más y por favor no dejes de, por respeto a nuestros oyentes, contar las sorpresas para este año, ¿vale?
Estupendo.
Un besote, buenas noches.
Muchas gracias.
A ti,
noches.
Un beso, adiós.
Adiós.
Qué buen directo tienen esta gente, se llaman Imagine Dragons. No los has visto en directo nunca, ¿no, Andrés?
No he tenido la oportunidad, Adolfo.
Pues lo hacen fenomenal, es una especie de Coldplay para gente más joven. Es decir, tú Coldplay y yo Imagine
Dragons. Vale, perfectamente entendido.
Oye, hablando de músicos y de artistas, está rodando el último videoclip de Beyoncé. La artista norteamericana incluye escenas de alto riesgo y, claro, para llevarlas a cabo ha contratado a una doble que a su vez es especialista de cine. ¿En qué consiste esta escena que podemos calificar como de peligrosa?
De peligrosa, señor. Vamos a situar a la audiencia, Adolfo. Todo se desarrolló en Los Ángeles, California. Allí, la exuberante Beyoncé tuvo que saltar al vacío desde un edificio y, como has comentado, su productora no lo dudó, contrató una especialista para sustituir a la diva en esta escena y en otras, pues, que requerían de una gran exigencia física. Al conocer la noticia, nos pusimos manos a la obra y nos propusimos conocer de cerca a esta clase de especialistas que han hecho del riesgo y el peligro una profesión.
Bueno, aquí en España hay una escuela que prepara a profesionales para que se jueguen, en fin, el tipo frente a las cámaras, mientras que las estrellas, en fin, no se lo juegan o descansan, ¿no? El reconocido especialista Ángel Plana dirige esa escuela. Creo que ya le tengo al otro lado del teléfono. Ángel, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. Un abrazo a todos.
Oye, Ángel, tú te has quemado, te has ahogado, has sido tiroteado, te has visto envuelto en numerosas persecuciones, en accidentes. ¿Qué lleva a una persona a jugarse, en fin, casi la vida de esta forma?
Yo creo que al final de todo es que somos adictos a la adrenalina que nosotros mismos generamos, ¿no? Entonces se trata de buscar siempre la fuente, ¿sabes? Y para eso pues necesitas correr un poco de riesgo, pues pegarte fuego, saltar de los sitios, tirarte por las escaleras, volcar los coches, y así es como la consigues.
Pues fíjate, hay gente pato, como decía mi abuela, ¿eh, Ángel? Bueno, hemos comentado, Adolfo, que Beyoncé ha recurrido a un especialista para saltar de un edificio. Además sí. de esta, Ángel, ¿cuáles suelen ser las escenas que requieren vuestros servicios?
Bueno, pues ahora mismo cualquier escena en la que un actor tenga que bajar corriendo unas escaleras ya le ponen un doble, porque a veces se suelen tropezar y se caen y eso fastidiaría el rodaje. Imagínate que por un tropezón, por un esguince de tobillo, por cualquier cosa de un actor que está haciendo una secuencia esa de correr por una montaña o algo así, se paralizaría la producción. Y entonces, bueno, si no le vemos la cara y es una acción, siempre es un doble, ¿no? Ahora mismo estamos muy bien porque se nos contrata para hacer cosas bastante sencillas. Bueno, luego están las grandes y tal, pero también hay cosas muy sencillas que tenemos que hacer.
Bueno, has mencionado bajar por las escaleras, correr, pero sí, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué es con tacones?
Sí.
No. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que más te gusta hacer de todo esto?
A mí particularmente son los accidentes de coches, pero grandes accidentes de coches, siniestros, vuelcos gigantes con rampas, volar 100 metros con el coche para caer al suelo y dar 4 vueltas de campana, con explosiones. Todas estas cosas son mi especialidad y es lo que más me gusta hacer.
Eres un tío un poco raro, ¿eh?
Sí.
Oye, la escuela que tú diriges, ¿qué se enseña? ¿A racionalizar la adrenalina? Supongo que debe haber técnicas, porque todo este revolcón que me has dicho con el coche, que al final sí. tenemos la impresión de que hay mucho riesgo, pero es un riesgo que está muy medido, muy controlado. ¿Qué se enseña en una escuela como la tuya?
Pues nosotros les enseñamos la técnica. En la escuela básicamente aprenden lo que es la acción física. La dividimos en tres partes, la física ecuestre y mecánica. La física es la persona con sus caídas, caídas de altura, cuando se pega fuego, las caídas de escaleras, peleas, muchas peleas con diferentes tipos de armas. Luego la ecuestre es toda la acción que podemos hacer encima de un caballo, las caídas, las peleas, las justas medievales, todas estas cosas que vemos en serie de televisión. Y luego la mecánica es con vehículos, coches, motos, camiones, puede ser una avioneta, puede ser una lancha. Entonces en la escuela nosotros lo que además les enseñamos es un poco sí, a controlar esa fuerza interior que tienen, ¿no? Digamos, cuando es gente muy joven, entonces ellos tienden todo a acelerarlo, a hacerlo cada vez más bestia y tal, y entonces ahí cuando sobrepasan un límite se pueden hacer daño.
Bueno,
en la escuela les enseñamos a eso.
Supongo que de físico habrá que estar bastante bien, ¿no?
Sí, el primer mes de la escuela es una puesta en condición física de los alumnos, pero la gente ya viene muy preparada, ¿eh? Cada vez más vienen de deportes de riesgo, de profesiones como bomberos, gente que se está preparando para bomberos y el año están con nosotros en la escuela, de paracaidismo, de buceo, de parkour, de todo ese tipo de disciplinas modernas.
Y Ángel, ¿en qué películas podemos ver tu trabajo?
Bueno, pues en casi todas las producciones españolas o en todas, están gente que ha salido de la escuela, ¿no? Pues las películas estas de Torrente, incluso productoras que vienen de Estados Unidos a rodar aquí en las islas, como las de Fast and Furious y todas estas, que ahora se rueda mucho por aquí también, o en Barcelona, pues hay gente que ha estado en la escuela, que han formado sus propios equipos y tal, y ahora están trabajando, pero incluso en otros países, ya se han hecho internacionales. Y luego, pues en todas las series de televisión que hay ahora mismo también, porque hay muchas series con caballos, con coches, con... No sé, pues hay mucha acción ahora mismo. Y los parques temáticos también, en publicidad, acabamos de terminar ahora un anuncio bastante importante. Y bueno, pues en todas estas partes, allí donde veas acción siempre habrá alguien que ha estado en la escuela.
Oye, Ángel, me interesa mucho tu opinión respecto del siguiente asunto. ¿Se le atribuye a Tom Cruise que no suele utilizar para determinadas escenas de riesgo evidente a ningún doble? ¿Eso como que se le atribuye al actor un punto de valentía, un punto de... Esto es una estupidez, porque al final, claro, esto que tú decías de la escalera parece un argumento muy simple, pero es trascendental. Es decir, baja una escalera, tiene un esguince y te acaba de jorobar sí. dos semanas de rodaje que cuesta un dineral, ¿no?
Sí, es que a mí ya me ha pasado eso de decir, oye, mira, necesitamos un doble para una actriz que tiene que bajar con tacones corriendo por una escalera mecánica y tal. Y entonces yo lo entendí perfectamente, porque es que no es que bajes una vez, es que bajas 4, 5, 6 veces hasta que el plano queda bien. Entonces la actriz lo puede hacer una vez y le vemos la cara, pero el contraplano o un plano de lejos es un doble, porque no te la juegas a que en una acción tan sencilla tenga un esguince. Entonces,
¿Le atribuyes a un actor que no necesita doble una dosis de virilidad o de valentía superior a la media?
Sí, porque muchos actores son reacios a cualquier secuencia que tenga algo que ver con el riesgo. Y Tom Cruise precisamente es uno de los actores que más cosas hace y además confía mucho en el equipo de efectos especiales y que son los que le plantean, los que les diseñan estas secuencias, ¿no? Por ejemplo, en la última película, lo del avión, es verdad que va él colgado en un avión, pero va, lleva un sistema de seguridad increíble, lo habrá probado antes un especialista para ver que todo es seguro y lo habrán hecho con un peso equivalente al suyo y tal, pero el tío va sujeto con un cable de acero que después borran, pero es él porque le vemos la cara todo el tiempo. Uh-huh. Si no le vemos la cara, no es el actor.
Oye, ¿el especialista es un actor frustrado o esto va por otro negociado?
No. Nosotros hacemos un curso de interpretación dentro de la escuela porque muchas veces te piden que, la, que el especialista diga unas palabras antes de que le den una paliza o muera, ¿no? Entonces, hay algunos especialistas que dicen, no, mira, yo es que la interpretación lo llevo muy mal. Yo, a mí llámame solo para cuando las caídas, pero si tengo que decir una palabra, prefiero que no y tal. No, son dos caminos diferentes. El especialista comprende perfectamente que el mérito se lo va a llevar el actor y nosotros se lo regalamos. A mí me vienen diciendo un actor que no le han doblado la película cuando he sido yo el que le he doblado, por ejemplo, y yo no le digo, que eso es mentira, que he sido yo y tal. Por eso nunca habrá un Goya para los especialistas. Esto siempre lo repetiré.
Ya. ¿Tu compañía de seguros está contenta contigo?
No, me van pasando, me van rebotando de unas a otras cuando se enteran.
De lo que vas, dicen, no, a este no lo queremos aquí.
No, ¿no? Mucho riesgo.
Bueno, honras nuestro programa y a la COPE a esta hora de la madrugada con tu presencia, Ángel. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por tus éxitos.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Por tanto, representante de España en el próximo Festival de Eurovisión el 14 de mayo en Estocolmo. En Suecia será Bahrein.
¿Cómo suena esto aquí en la radio? Esta semana hemos conocido quién nos va a representar este año en el Festival de Eurovisión. Vuelve a ser una chica, como viene siendo tradición en los últimos años. Recuerda, Ruth Lorenzo, Pastora Soler, Edurne. Bueno, se presenta con una importantísima novedad. Es una canción cantada íntegramente en inglés. Miguel Ángel López, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Sí, es la primera vez que España va a acudir al Festival de Eurovisión con un tema completamente en inglés. Pero te pongo un poquito en situación, porque hace unas semanas Televisión Española presentaba a los 6 candidatos que aspiraban a ir a Eurovisión. Casi todos son nombres más o menos reconocibles para el público. Está Chuso Jones, de Tu Cara Me Suena, Salvador Beltrán, que ha sonado mucho en la radio, Electric Nana, que ha hecho cosas con Carlos Jean en El Hormiguero, Maverick de la Voz o María Isabel, que ya ganó el Festival de Eurovisión Junior. Sin embargo, la sexta esta candidata era Barey, una madrileña de 33 años que prácticamente nadie conocía. Y ella se presenta a la preselección con su tema Say Yay y de repente se convierte, oye, en la gran sorpresa. Tanto que ha sido la clara ganadora después de recibir la máxima puntuación del jurado nacional y del público. Y esta noche está con nosotros. Barey, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Hola Barey, muy buenas noches, bienvenida.
Muchas gracias.
A ver, Miguel, curiosidades, ¿qué tienes?
Bueno, pues mira, en primer lugar, Barí, enhorabuena por este premio que te acabas de llevar de representar a España en el Festival de Eurovisión. Queríamos saber por qué no presentaste tú la candidatura. De hecho, yo creo que tú ni siquiera sabías exactamente que te habías presentado.
No, la verdad es que es algo que desde pequeña, cuando lo ves, te lo imaginas, pero no había dado nunca el paso yo. Y lo dieron por mí, fue Damaso Caminero, que me ayuda desde hace tiempo en mi carrera. Y lo presentó por mí y me dijo que me dice, lo he presentado, ha gustado a Televisión Española, pero claro, dime tú si quieres ir. Claro, porque yo ni lo sabía. Claro, le dije, pues, ¿cómo no voy a querer, no? O sea, no, nunca he dado el paso yo, pero pues, si me llega la oportunidad, por supuesto que quiero. Yo todas las oportunidades que me han ido llegando en esto de la música las estoy aprovechando lo mejor posible. Y esta era la más grande de todas, entonces tenía que cogerla con fuerza.
Oye, imagino que para ti sería difícil competir sabiendo que tus contrincantes habían... gente que había salido de la tele, gente que ya suena en la radio. ¿Tú pensabas que iba a ser probable que ganaras? ¿Sabías que el hecho de ser un personaje menos conocido jugaba en tu contra?
No pensaba que jugase en mi contra, pero desde luego me hacía quizá estar más con los pies en la tierra y decir... Es muy complicado que sea yo la elegida. Eso sí lo pensaba, hasta el último momento me estaba, no voy a ser yo. O si soy yo, va a ser de verdad una locura y una novedad que no me esperaba para nada en mi vida, ¿no? Pero yo pensé, la verdad es que estuve todo el proceso intentando disfrutar del proceso e intentando tener un poco de desapego del resultado y decir, bueno, mira, pase lo que pase, esto es una vez en la vida, no sé si voy a estar en Estocolmo o no, o solo va a ser esta noche. Pero tengo 5 compañeros con los que me lo he pasado fenomenal durante todo el proceso. Estoy disfrutando con ellos, estoy disfrutando de cantar y bailar, que es lo que me gusta hacer, y componer, escribir. quería disfrutar del momento, es lo que hice y tuve la suerte. O sea, que...
Miguel y Barey, Miguel, estas selecciones siempre tienen un puntito de polémico, porque al final cada uno tenemos una opinión, pero además este tema, Miguel, ha venido cargado de polémica por otra razón, ¿verdad?
Sí, porque te voy a poner un poquito en situación a ti y a los oyentes. Televisión Española, cuando recibe las 6 candidaturas, se encuentra con 3 canciones que son íntegramente en español y con otras 3 que eran en inglés. Entonces Televisión Española le sugiere a todos los candidatos que incluyan algo de español. Barey lo que hace es que ese poquito de español lo introduce en uno de los coros que suena en el estribillo, algo que para muchos, sobre todo en las redes sociales, donde se mueve mucho el mundo de Eurovisión, ha sido calificado como muy inteligente. Pero cuando llegó la gala del pasado lunes, donde fue elegida, ese inglés desapareció y la canción estaba enteramente en inglés, algo que no sabían los espectadores. Entonces, Barey, has explicado que te han dado libertad, pero... ¿Fue difícil para ti asumir ese riesgo estando en Televisión Española y sabiendo el historial que tiene Televisión Española con los temas que van a Eurovisión en inglés?
Pues mira, fue difícil correr el riesgo porque pensé que quizá se me echarían encima gente relacionada con la final en sí, ¿no? O sea, es que tampoco sabes muy bien quién hay detrás, ¿no? Siempre de las sugerencias o de lo que te digan. Pero una vez que a mí ya me habían dado la libertad, digo, si me la dan es porque saben que no pasa nada y que las cosas están cambiando, que se está dando de verdad una libertad mayor cada vez y que se está abriendo, ¿no? Que cada vez la mente de la gente es más abierta y que estamos viendo que da igual el idioma, que en realidad lo que importa es que la canción sea buena y llegue a la gente y que a la gente le guste. Uh-huh. Y la gente es quien ha decidido democráticamente que sea esta, ¿no?
Oye, Barey, una pregunta. ¿Has pensado ya cuál va a ser tu puesta en escena en Estocolmo? Quiero decir, por ejemplo, ¿tus zapatillas serán de deporte ese día también?
Sí, bueno, no son tan de deporte, pero sí son zapatillas con alza, con tacón, pero no dejan de ser una zapatilla. Y es verdad que eso no quiero cambiarlo. O sea, lo que sí sé desde luego es que no será un zapato de tacón porque no podría bailar como me gustaría. Y no quiero estar pendiente de si me caigo, si no me caigo, si estoy más recta, menos recta, si ahora me puedo tropezar, porque creo que es una canción que no es una balada, que en una balada a lo mejor te permite más eso porque estás más estático. Pero en mi caso yo lo que quiero es transmitir esa energía que tiene la canción y que creo que a todos nos hace movernos, ¿no?, cuando la escuchamos. Entonces creo que es fundamental que yo genere esa misma energía que te produce la canción. Y por lo tanto, puedo llevar a lo mejor una zapatilla distinta, que sea una pieza, una joya, ¿no?, en sí misma, que tenga, yo que sé, un diseño muy especial que se haga de aquí a mayo porque va a haber tiempo para diseñarlo, y que sea, pues eso, como una zapatilla joya, por llamarlo de alguna manera, como los bolsos joya que se hacen, ¿no?, pero que sí me dé esta facilidad a la hora de moverme porque es imprescindible sentirme capacitada para mostrar esa energía.
Bueno, pues atención, porque ella es Barey quien nos va a representar y esta es la canción. Miguel, tú andas leyendo muchas cosas que giran en torno a Barey, a la canción Eurovisión. Por ejemplo, una de las cosas que me contabas, algo que tiene que ver con los compañeros.
Sí, porque sí que hemos visto durante toda la preselección que han hecho mucha piña entre todos y al terminar la gala, en el momento en el que ya se apagan las cámaras, en las redes empieza a surgir un comentario que todo el mundo tuitea y es que Barey, nada más terminar la retransmisión, pide que sus compañeros le acompañen en el festival. Luego ella ha dicho que le gustaría que la acompañasen de algún modo. No sé si, Barey, habéis podido avanzar un poco en eso o si realmente hay alguna posibilidad de que tus contrincantes y ahora compañeros estén contigo en mayo allí en Estocolmo.
Pues no sé si hay posibilidad o no, porque es verdad que yo lo llevo soltando y dejando caer desde mucho antes de la final. O sea, yo desde el principio dije, de hecho, se sacó un titular en el ABC diciendo que yo había dicho que estaba harta de los concursitos, con esto lo que dije es que no me gusta competir con gente que quiere representar al mismo país y que considero que todos se lo merecen, tanto ellos como yo, ¿no? Que me hubiera gustado como fantasía, uno, o haber ido todos con una canción en la que todos somos protagonistas y que los 5, no como coristas, sino como artistas, ¿no? O sea, como una boy band, pues en lugar de esto, 3 chicos y 3 chicas, y haber hecho una canción en Spanglish para todos los gustos, que todo el mundo quería español, unos inglés, otros... Para todos los gustos, haberla hecho exprofesa para eso y haber ido a los 6. Como eso, no se dijo más al respecto cuando yo lo dije. todo el mundo hizo oídos sordos, pues ahí se quedó. Y luego, a raíz de lo de ser seleccionada yo, siempre he dicho que me gustaría ir con ellos porque creo que de cualquier manera, lo que pasa es que yo no sé si ellos querrían, tengo una cena pendiente la semana que viene, que quedaremos todos juntos, he dicho que invitaba yo, por supuesto, y quedaremos todos porque a mí me encantaría que vinieran ellos. No sé si para artistas que llevan ya tiempo con su carrera, ir de coristas, tipo como lo que pasó con Europe's Living at Celebration, no sé si es algo que de verdad ellos querrían hacer, porque esto se dice, pero luego a lo mejor decimos, mira, para mi carrera no me viene bien ir de corista de... Y yo lo que proponía no era de coristas, era la canción. O sea, que fuéramos los cinco con con una canción hecha para los... Lo que pasa que, claro, ahora es muy complicado, porque esto no se ha dicho nada hasta entonces. La canción al final es una, no es una que hemos hecho para los seis, sino la mía. Y obviamente no tengo ni idea de lo que se va a avanzar en esto. Yo sigo diciendo que si a mí mañana Televisión Española o quien sea me dice, pueden ir los seis, y si ellos quisieran, porque yo no sé si ellos quieren, si ellos quisieran, yo desde luego lo haría encantada.
Bueno, en todo caso, con compañía o sin compañía, con zapatillas de deporte o sin zapatillas de deporte en Estocolmo, digo también, y polémicas aparte respecto de que sea en castellano o que sea en inglés, en Estocolmo quien va a representar a España en Eurovisión será precisamente Bahrein. Muchísima suerte, un beso muy fuerte y gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por el apoyo y por toda la difusión que nos habéis dado. Un beso enorme.
Gracias, suerte.
Un besito, gracias. Oh, yes, there can be me. It's hard to kill. Who knows what miracle you can achieve when you believe, somehow you will. You will when you believe.
Qué bonita canción, parte de la banda sonora de una peli de dibujos animados. Querido Periáñez, muy buenas noches, cariño mío, guapísimo mío.
¿Cómo estás, Adolfo?
Te he saludado antes, pero quería volverte a saludar. Te pongo esta musiquita,
sí,
porque sé que andas enredadito con temas de San Valentín, ¿no?
Sí, estoy aquí haciendo una investigación tipo CSI. Estoy preparando un pormenorizado informe de páginas web y aplicaciones donde los tristes y solitarios solteros pueden encontrar pareja de cara a esa bonita efeméride en el calendario.
¿Y cómo llevas la investigación?
Pues escúchame, estoy aquí trabajando un montón porque estoy descargando apps, puliendo los perfiles. Porque...
Cuando dices puliendo los perfiles, ¿qué debo entender exactamente?
Claro, es que cada aplicación y cada sitio web para buscar pareja tiene una filosofía. Y es como los currículums, ¿no? Tú no puedes ir a vender coches diciendo que eres niñera, ¿no? Entonces, tienes que preparar un perfil chachi para que el éxito llegue pronto.
Bueno, me tienes que dar las claves de cuál sería el perfil perfecto y sobre todo me tienes que decir qué páginas web y qué apps hay para poder encontrar la media naranja. Eso lo hacemos en el especial que estamos organizando para la semana que viene. ¿Te parece?
Yo estoy, vamos, puesto. Ahora voy, que he quedado con un amigo que es fotógrafo de día y me hace unos baratos de noche para que me haga una sesión de fotos.
¿Vas a hacer un book también?
A las 4 de la mañana he quedado con él.
Pues vas a tener una carita estupenda, ¿eh?
No, pues mira, tú sabes que hay un sitio de noctámbulo y entonces tengo que ir de noctámbulo.
Vale, vale. Bueno, no, pues la semana que viene...
Aquí estoy investigando, ¿eh?
En San Valentín, ¿eh?
Me está encantando el programa.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta la semana que viene. Adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Mira qué bien suena esto. Te lo pongo desde el principio. Él es Ed Sheeran. Vamos a las noticias de España y el mundo, que luego seguimos.
I can taste old water, and if I blink again, we'll be sinking in. So we'll learn to swim in the oceans you made. I'll hold ya, and you'll think of him. And pretty soon you'll be floating away, and I'll hold on to the words you spoke of. Anchored down in the thriller, and I'm captain of the sinking boat now, with just one armband to carry me home. When the salted tears won't dry, I'll wipe my shirt sleeve under your eyes. These hearts will be flooded tonight. I'll wipe my shirt sleeve under your eyes, your eyes, your eyes, your eyes, your eyes, your eyes. I still taste salt water on my lips from your kiss, bitterness. And I'll drown within the oceans you made. And I hate to love you, these cuffs are covered in your makeup. I'll never trust you again, you can just be a friend. And I'll hold on to the words you spoke of, anchored down in the thriller. And I'm captain of the sinking boat now, with just one armband to carry me home. When the salted tears won't dry, I'll wipe my shirt sleeve under your eyes. These hearts will be flooded tonight. I'll wipe my shirt sleeve under your eyes, your lips, your mouth, your thighs, your back. You drive me wild tonight, the fact is I'm on the way home, I'm on the way home. I lied, I tried to cry, but I'm drowning in the oceans you made.
Tonight.